WWN, la Radio Católica Mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más que Noticias. Nosotros aquí en el Perú les saluda Guillermo Montezuma. Y quiero comenzar con una anécdota en el marco de esta celebración, un día mariano. Pues en Perú hubo un terrorismo horrible, terrible, que derramó la sangre de muchísimos peruanos inocentes. Y ocurrió algo en el Perú que, después de haber atacado el campo, haber matado a un montón de campesinos inocentes, el terrorismo, estos grupos de izquierda extrema, pues llegaron a Lima y hicieron muchos atentados, en donde estábamos todos aterrados porque en cualquier lugar de nuestra ciudad podían encontrarse bombas en los basureros y quitar la vida de personas que pudieran estar pasando por ahí, sea quien sea. Ocurrió un tremendo ataque en el corazón de la ciudad, en Miraflores, un atentado en un edificio, una calle conocida como Tarata, y pues hubieron muchos muertos. Fue una destrucción espantosa que sinceramente puso al país de rodillas, y literalmente de rodillas, porque aconteció que a una de las personas que estaban por ahí rondando, gritando, apenado por lo que veía, una periodista le pregunta: ¿qué es lo que usted siente ante esto? Se dirigió al terrorista Abimael Guzmán y a todos los terroristas, sacando un rosario de sus bolsillos, y dijo: con esto vamos a vencerlos, con esto vamos a vencerlos. Y ocurrió que al tiempo, amigos, más o menos por estas fechas, se pudo capturar al cabecilla de este grupo criminal, y bueno, puesto en cárcel y haciendo una especie de mensaje para declarar su rendimiento, y que fue sin duda para nosotros un momento de tranquilidad y de paz. Sin duda quedan estos rezagos de estas personas con la mente distorsionada, pero se logró vencer al terrorismo, y creo que nosotros lo atribuimos a Nuestra Señora, a esa súplica de tantos peruanos que se pusieron de rodillas para rezarle a la Virgen, para pedir la libertad de la patria, de este grupo criminal y de los otros en sus alrededores que tenían otras denominaciones. Y por fin fueron cayendo uno a uno los cabecillas de esta lamentable tristeza que fue los grupos de estas personas peruanos, hermanos nuestros, equivocados por la ideología de muerte. Y lo digo esto en el marco de Nuestra Señora de la Merced. Hoy día estamos recordando a esa madre, la Virgen de la Merced. Vamos a dedicarle un momento para reflexionar. Aquella que es patrona de muchos lugares en España, aquí en nuestra patria, particularmente las Fuerzas Armadas, que su advocación y su patronazgo lo tiene la Merced, a Nicaragua, al Ecuador, para rogar a nuestra madre para la pronta libertad de Cuba, para la pronta libertad de Nicaragua y Venezuela, que son gobernadas por estos grupos de personas que se han vendido al poder del maligno, del dinero, del poder. Y también rezar por Haití. Es una nación que permanentemente no recibimos sino noticias de mucho dolor, de mucho pesar, y es ella, nuestra madre, la que tendrá que ayudarnos a liberar. Pero ojalá que cada nación se ponga de rodillas, como lo hicimos los peruanos, para que nos veamos libres de esta lacra de mentira, de engaño, de una ideología perversa. Y vamos a mirar entonces, dedicarle una parte del programa al inicio, de lo que es esta devoción tan importante aquella madre que libera a los cautivos, a los presos, aquella madre que siempre tiene que acompañarnos, porque podríamos no tener la presión de un grupo extremo como lo que estoy contándoles, y podría ser que esté en nuestro propio corazón y necesitamos de ella para vernos libres. Miramos ahora también en el programa 7 maneras en que el sínodo de la sinodalidad puede todavía cambiar la Iglesia Católica, escrito por Jonathan Liedl. Es un análisis muy interesante para que prestemos atención de estos elementos del sínodo de la sinodalidad, que podríamos nosotros decir ya este asunto está simplemente y pasa la página porque hay un grupo de peritos que tratarán los temas difíciles, pero no. Una perspectiva muy interesante, como también esto que ha ocurrido, que en vísperas del sínodo, conocidos sacerdotes, uno de ellos es Timothy Radcliffe, un dominico, y el padre James Martin, que vuelven a hacer noticias con publicaciones sobre temas LGBTQ. Estos son los sacerdotes que de pronto se convierten en lumbreras dentro del entorno del sínodo de la sinodalidad. Uno ha sido incluso hasta un director espiritual, director de un retiro con el cual comenzó el sínodo anterior, y otro pues está siempre en boca de todo el mundo y de su propia boca, diciendo de que está adherido completamente a la causa de la homosexualidad, del LGTBismo sobre todo, y creo que hay que mirarlos y contemplarlos y también rezar por ellos, por supuesto, rezar para que el Señor los ilumine, los ayude, como ilumina a un pastor alemán, es Monseñor Stefan Berger, quien tiene unas palabras interesantes en torno a lo que es la perspectiva que tiene sobre la fe. Y dice el arzobispo de Freiburgo en una reunión plenaria del episcopado alemán: por mucho que nos guste, no podemos crear la fe. Vamos a mirar esa mirada, vamos a esa perspectiva que sin duda seguramente habrá incomodado a más de uno de aquellos que dicen tenemos que refundar la iglesia, ya basta ya de 2000 años o 2024 años de tanto error. Bastante pretenciosa esa posición, pues el señor Stefan Berger dice que por más que te guste y por más que quieras, no se puede crear la fe. La fe es dada, es un don que se nos ha entregado. Y Monseñor Müller nos recuerda algo. No hay pecado contra la doctrina de la Iglesia que supuestamente se utilice como arma. Cuando una persona enseña la doctrina, enseña el camino, no está tirando piedras a las personas que pudieran estar incurriendo en error. Está haciendo y estamos haciendo un acto de caridad al mostrar el camino que Jesús nos ha ya marcado. Entonces decir, no, tiran piedras con la doctrina, pues es una forma de decir, tápense la boca que no queremos escucharlos. Nosotros queremos oír otro mensaje, y Monseñor Müller creo que lo deja muy claro para que entendamos bien, enseñar la doctrina es un acto de caridad. Está el don del consejo, está la corrección fraterna. Y para ello también una excelente intervención de Monseñor Munilla sobre 6 lecciones del Evangelio para reforzar la unidad de la Iglesia en estos tiempos de tanta confusión, de tanta ambigüedad, en donde sí, sí, pero también puede ser no, pues necesitamos voces claras como la de Monseñor Munilla para entender que si algo hace de bien a la unidad de la Iglesia es andar en la verdad. Es unas pistas, que unas lecciones puntuales que les va a encantar como para compartirlas en cualquier grupo o también reflexionarlas. Yo tengo que contribuir con la unidad de la Iglesia y no la forma de contribuir es simplemente esconderme, no voy a intervenir, no voy a hablar, voy a pasar pues tibio para que no incomode a nadie. Pues no, amigos, tenemos que hablar claro. Monseñor Munilla nos da unas 6 lecciones excelentes y también ojalá que podamos hacer es el tema de la lectura de la Biblia, 5 claves para leerla bien. Y esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Quédense con nosotros y volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
¿Te cuesta trabajo orar? ¿Has perdido el ánimo en tu vida de oración? EWTN tiene una herramienta que puede ayudarte a fortalecer tu vida de oración. Venciendo el desánimo espiritual, el nuevo libro del padre Timothy Gallagher. Para pedirlo desde los Estados Unidos, visita catálogo religioso ewtn.com o llamando al 1-205-795-5814. 1-205-795-5814. Si estás en Latinoamérica, entonces busca Venciendo el Desánimo Espiritual por el padre Timothy Gallagher en Amazon.com. Venciendo el Desánimo Espiritual, el nuevo libro del padre Timothy Gallagher, disponible ahora.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bien, amigos, estamos entonces entrando a este tema mariano tan importante que es la Virgen de la Merced. Particularmente tengo un afecto porque hoy día es un aniversario más de la primera comunión que hicimos cerca de 100 niños hace ya bastantes años atrás. Y justamente esta noche nos estaremos reuniendo por Zoom para rezar juntos los compañeros del Colegio Maristas y rezar también por una intención muy particular de un amigo del grupo de nuestra primera comunión que está con cáncer a la pierna. Y aprovecho para pedirles sus oraciones por Mario. Mario Rumiano vive en Miami y nos ha pedido eso, pues no quiere sino oraciones por su salud y también le hago extensiva esta petición a todos los que nos estén escuchando para que recen por él. Es un cáncer bastante agresivo, pero confiamos en nuestra madre y es que eso es lo que vamos a tratar ahora de conversar en torno a esta piedad sobre la Virgen. Cada 24 de septiembre se celebra la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de la Merced o Virgen de las Mercedes. El nombre de esta advocación mariana evoca la misericordia infinita de Dios que nos ha dejado en la persona de María a una auténtica madre, un seguro canal de gracia y una cabal intercesora. No es casualidad que Merced signifique misericordia, dádiva, gracia, simultáneamente perdón. Los orígenes de esta advocación se remontan al siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco, estamos hablando de 1180, para animarlo a la tarea de liberar a los cristianos que habían caído prisioneros en manos de los musulmanes. Era muy común en aquel tiempo que los llamados moros, como se les conocían, saqueen los pueblos costeros del Mediterráneo para llevarse prisioneros en calidad de esclavos. Generalmente las víctimas eran cristianos, a los que se les trasladaba al norte del África. Allí eran sometidos a trabajos forzados, prisión, maltratos. Sometidos a tan horrenda condición, la mayoría terminaba perdiendo la fe, creyendo que Dios lo había abandonado. Pedro Nolasco, un comerciante, nacido en Aquitania, lo que es Francia hoy en día, y establecido en Barcelona, España, al ver esta situación en sus viajes, se conmovió y empezó a usar su propio patrimonio para liberar a los cristianos cautivos. Nolasco compraba esclavos o los intercambiaba por mercancías para luego devolverles la libertad. ¿Qué gesto para más generoso, amigos? Comprar a los esclavos para darles libertad o intercambiarlos con cosas para que ellos puedan ser libres. Cuando se quedó sin recursos, formó grupos de ayuda, asistencia para pedir dinero y así financiar expediciones destinadas a negociar la redención de prisioneros. Lamentablemente, lo reunido también se hizo insuficiente. Nolasco, impotente para lograr su cometido, pide a Dios intensamente que le provea la ayuda necesaria. ¿Qué gesto, amigos, para más importante que todos nosotros como cristianos, si tenemos por ahí un proyecto que podemos nosotros, por inspiración divina, realizar, Pues pedir al Señor, como lo hizo Pedro Nolasco, pedir a Dios para que esto pueda ser bendecido y pueda ser una realidad. No pensar que nuestras gestiones, nuestros trámites, nuestros contactos van a lograr los objetivos, sino Dios. Y es así como se confió en respuesta a sus ruegos. El primero de agosto de 1218 sucede un hecho extraordinario. La Virgen María se le aparece y le pide que funde una congregación que se dedique exclusivamente a redimir cautivos. De inmediato Nolasco le pregunta a la Madre de Dios: «Oh Virgen María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ¿quién podrá creer que tú me mandas?». A lo que María respondió: «No dudes en nada, porque es voluntad de Dios que se funde una orden de ese tipo en honor mío. Será una orden cuyos hermanos y profesos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para ruina y redención de muchos en Israel, es decir, entre los cristianos, y serán signo de contradicción para muchos». Entonces el santo animado por la Virgen de la Merced organiza con sus amigos el grupo inicial de la que sería la orden real y militar de Nuestra Señora de la Merced y la redención de los cautivos, cuyos miembros los conocemos nosotros hoy en día como los mercedarios. Cuenta la historia que San Pedro Nolasco no fue el único a quien se le apareció la Virgen. El 10 de agosto, día en que habría de fundarse la Orden de la Merced, Nolasco se reunió con su confesor, San Raimundo de Peñafort, y con el rey Jaime I de Aragón. En medio de la conversación, los tres atestiguaron que la Virgen se les había aparecido a cada uno de manera independiente para comunicarles su único deseo. La nueva orden religiosa debería estar consagrada a la redención de los cautivos. De esta manera, ese mismo día 10 de agosto de 1218, se fundó la Orden de la Merced en la ciudad de Barcelona, en España, y el Papa Gregorio IX, desde Roma, había dispuesto que Pedro Nolasco sea el primero en ocupar el cargo de superior general. Amigos, qué hermosa historia, una orden consagrada a esta tarea de liberar cautivos. Y hoy día podemos hablar que sí existen cautivos, por supuesto existe esclavismo, por supuesto que existe gente que está prácticamente atada de pies y manos en el poder de algunos malvados, y nosotros tendríamos que abrir los ojos que están cerca de nosotros para ver cómo podemos interceder, ayudarlos para que puedan ser liberados. Pero pensamos también en las naciones que se encuentran sojuzgadas, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, y de otras características y formas en Haití, sometidas al poder del maligno. Rezar por esas naciones a la Virgen de la Merced diariamente, insistentemente, para que pronto podamos escuchar que es libre esas naciones, y que no estamos esperando simplemente el reino de los cielos, sino que comencemos a construirlo de una u otra manera para que este continente pueda alcanzar la libertad. Y si de libertad se trata, también nosotros podemos tener situaciones de esclavitud personal y necesitamos ser liberados. No nos vendrá únicamente de nuestras propias fuerzas o en manos de un psicoterapeuta o de un psiquiatra o de buenas medicinas o sabe Dios qué viajes o paseos que podamos realizar o lo que comentamos ayer de todos estos New Age que ofrecen las fórmulas para la libertad, la paz y la armonía. No, sino de la mano de nuestra Madre la Virgen, que ella nos alcance la libertad que Jesucristo nos ha dado. Y miramos ahora, amigos, las siete maneras en que el sínodo de la sinodalidad puede todavía cambiar la Iglesia Católica. Este es un artículo análisis de Jonathan Liddell. Dice aquí este autor: los temas más controvertidos pueden quedar fuera de la agenda de la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad, que se celebrará el próximo mes en Roma, pero dice aquí, no nos engañemos. La reunión del 12 al 27 de octubre aún podría conducir a varios cambios importantes que afecten la vida cotidiana de la Iglesia Católica. Los delegados del sínodo, que concluirá un proceso sinodal global de 4 años centrado en cómo aumentar la participación en la Iglesia Católica, probablemente discutirán y posiblemente aprobarán propuestas que abarquen todos los temas, desde las mujeres en puestos de liderazgo hasta la capacidad de las conferencias episcopales nacionales para tomar decisiones doctrinales. El potencial para cambios impactantes permanece incluso después de que el Papa Francisco decidió transferir temas polémicos como la posibilidad de que las mujeres sean diaconisas y el discernimiento de cuestiones doctrinales controversiales, incluyendo aquellas relacionadas con la sexualidad, a grupos de estudio dedicados y no a la Asamblea Sinodal en su conjunto. O sea que hubieron temas que han dicho, no, ya no vamos a meterlos en el sínodo de la sinodalidad, vamos a hacer un grupo de peritos, de expertos, para que puedan ellos dilucidar y finalmente ofrecer esperamos que sea ofrecer y no imponer sus agendas y sus planes preconcebidos. Ojalá que en realidad sean iluminados por el Espíritu Santo y no vengan pues con las conclusiones y a modo de sentencia ya previstas con antelación. De hecho, tanto teólogos preocupados como activistas entusiastas han especulado que al centrarse en temas más fundamentales como la toma de decisiones en la vida de la Iglesia, el sínodo podría en realidad abrir la puerta a esfuerzos para cambiar doctrinas y disciplinas particulares. Y aunque participantes como el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, han dicho que los temas específicos del sínodo están un poco en el aire, el documento que guiará las discusiones en octubre del instrumento Laboris ya incluye bocetos iniciales de propuestas concretas. Vamos a mirar entonces, amigos, estas siete maneras concretas en las que el sínodo aún puede cambiar la Iglesia. Y vamos a mirar, primer punto, las mujeres en los seminarios y en todas partes. Se espera que el sínodo haga un llamamiento a que las mujeres participen más en los seminarios. No como candidatas al sacerdocio, sino como participantes vitales en el proceso de formación de los hombres que sí lo son. El instrumento Laboris enfatiza la importancia de que las mujeres tengan acceso a roles de enseñanza y formación en contextos de seminario, lo que permitirá que los futuros sacerdotes y mujeres crezcan en su conocimiento mutuo y estima mutua y en su capacidad de cooperar. Eso es lo que dice textual, ¿no? Crezcan en su conocimiento mutuo y estima mutua y en su capacidad de cooperar. La propuesta es solo una de las muchas que se proponen impulsar en el papel de la mujer en la Iglesia. Otras incluyen una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, en los puestos diocesanos de responsabilidad y como jueces en los procesos canónicos. En resumen, el objetivo es que las mujeres desempeñen un papel más importante en todos los ámbitos de la Iglesia, que no estén reservados exclusivamente a los clérigos. Todo forma parte de lo que el instrumento en Laboris describe como la reasignación de tareas y como desempeño. Podría decirse no requiere la ordenación sacerdotal. Es probable que esto pueda implementarse en todas partes de la Iglesia, aunque también es cierto que su novedad, por lo tanto su impacto, variará según la región. En lugares como los Estados Unidos, por ejemplo, es normal, aunque no obligatorio, que las mujeres sean instructoras de seminarios y ocupen puestos de liderazgo diocesano como canciller, superintendente escolar. No ocurre lo mismo en todos los contextos. En muchos países de África, por ejemplo, la falta de teólogos laicos calificados haría que la incorporación de mujeres a la formación en seminarios fuera un desafío mayor, lo que tal vez indique la necesidad de cambios más fundamentales. Por lo tanto, si bien es probable que del sínodo serían propuestas concretas respecto al papel de la mujer en la Iglesia, el hecho de que sean recibidas como un llamado a un cambio dramático o simplemente como más de lo mismo, probablemente variará según el contexto. Esas son las perspectivas que tiene Lidl sobre la presencia de las mujeres que se están promoviendo desde el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Yo tengo mi perspectiva y creo que de una u otra manera la presencia de la mujer ayuda muchísimo. Lo hemos visto no solamente en los temas formativos, sino en la presencia en la Iglesia, en lugares donde no había ningún misionero, no había ningún sacerdote, pues las mujeres estaban ahí sosteniendo la fe como lo hicieron en los tiempos de la vida del Señor, y enhorabuena por ellas. Pero la pregunta es, ¿qué lugar le toca a ellas? Estaremos caminando por los caminos del Evangelio. Segundo punto, conferencias episcopales sobrecargadas. El Papa Francisco ha pedido una sana descentralización en la Iglesia y el documento preparatorio del sínodo propone el fortalecimiento de las conferencias episcopales como un paso en esa dirección. Los participantes del sínodo discutirán si las conferencias episcopales, órganos de obispos en un territorio determinado como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, deberían convertirse en sujetos eclesiales dotados de autoridad doctrinal, reconocidos canónicamente capaces de tomar decisiones litúrgicas, disciplinarias e incluso teológicas. Este tipo de descentralización ha sido favorecida durante el sínodo, entre otros, por los participantes alemanes, quienes probablemente lo ven como una manera de permitirles implementar cambios deseados y relacionados con la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad y la posibilidad de ordenar mujeres en Alemania. El instrumento Laboris señala que este tipo de estilo sinodal puede ayudar a superar la idea de que todas las iglesias deben necesariamente moverse al mismo ritmo en cada tema, aunque también añade que las decisiones más localizadas no deberían afectar la unidad de doctrina, disciplina y comunión de la Iglesia. Los cambios en el estatus canónico de las conferencias episcopales y su correspondiente nivel de autoridad podrían producir cambios radicales en la práctica. Los críticos advierten que esto podría llevar a que las iglesias locales sigan su propio camino en cuestiones claves de doctrina y disciplina, quedando en comunión solo de nombre, es de esperar que este tema sea uno de los más debatidos el próximo mes. O sea que una especie de autoridad, una especie de personería, los obispos todos reunidos forman como una especie de gran poder, incluso podrían todos ellos decidir rutas hacia dónde podrían llevar esa especie de nuevo poder dentro de la Iglesia, que simplemente en la historia de la Iglesia ha sido un grupo de consulta, un grupo de diálogo, un grupo en donde se deliberan temas, pero jamás con autoridad suprema, por encima incluso del poder que tiene un obispo sobre su propio territorio. Esto es un cambio que sin duda cambia la figura de lo que ha sido la Iglesia hasta estos tiempos. Tercer punto. Y evaluaciones de los obispos. Para promover la transparencia y la rendición de cuentas, es probable que el sínodo proponga formas concretas en que las comunidades de la Iglesia puedan evaluar a sus líderes. Además de las normas canónicas ya existentes, el instrumento de Laboris, este documento, establece que es necesario desarrollar estructuras y formas de evaluación regular de cómo se ejercen las responsabilidades ministeriales de todo tipo. La evaluación entendida en un sentido no moralista permite a los ministros adaptarse rápidamente y fomenta su crecimiento y capacidad para desempeñar mejor su servicio, afirma el documento. Las propuestas se presentan como una manera de combatir el clericalismo y probablemente será bien recibida por aquellos que desean que los líderes de la Iglesia sean más responsables ante su gente al tomar decisiones, ya sea sobre finanzas, reorganización diocesana, incluso el horario de las misas parroquiales. Sin embargo, es probable que otros expresen su preocupación por hacer que la relación entre los ministros y aquellos a quienes sirven sea excesivamente evaluativa, algo que podría tensar lo que también se supone que es vínculo espiritual. Después de todo, un estudio encontró que un efecto similar tuvo lugar en los Estados Unidos después de que los protocolos de prevención del abuso sexual llevaron a muchos sacerdotes a sentir que sus obispos los veían principalmente como posibles responsables legales. Los delegados del sínodo, la mayoría de los cuales son obispos, probablemente querrán protegerse contra resultados imprevistos similares en cualquier proceso de evaluación formal que se establezca. O sea que, amigos, que los obispos sean evaluados es algo que sinceramente también cambia mucho la figura. Es cierto, cuando uno está en un aula puede evaluar a su maestro y podría evaluarlo e incluso pedir que te cambien de maestro, pero le toca a un alumnado evaluar a sus propios líderes o dirigentes. Eso es algo que también sería algo muy novedoso e incómodo de repente para algunos. Quizá les ayudaría a otros que ejercen el poder de una manera muy drástica, muy abusiva, entre comillas abusiva, para ser cuestionados. Ministerio de Escucha. El documento preparatorio propone instituir un nuevo ministerio de escucha y acompañamiento como modo de hacer de la sinodalidad una experiencia más concreta en la vida de los creyentes comunes. Este ministerio serviría como una puerta abierta a la comunidad, permitiendo a las personas entrar sin sentirse amenazadas o juzgadas. Además, se prevé que el ministerio permita que el discernimiento comunitario tenga lugar a nivel local, posiblemente facilitando la metodología de la conversación en el espíritu del sínodo. Establecer este nuevo ministerio, afirma el instrumento de Laboris, indicaría el carácter profético de la escucha, demostrando tanto que escuchar es una parte ordinaria de la vida de la Iglesia, que es una prioridad eclesial. El Papa Francisco ya ha mostrado su voluntad de instituir nuevos ministerios para abordar una necesidad percibida, creando el ministerio del catequista en el año 2021. Con el ministerio de la escucha ya desarrollado en el documento preparatorio a la sesión del sínodo del 2024, se espera que se proponga alguna forma de este fin a fines de octubre y que el Papa Francisco actúe rápidamente para implementarlo, o sea, un ministerio de la escucha. Yo pienso que esto es muy valioso, esto podría ser una gran ayuda, pero es algo que creo que si no se vive ya es un tremendo problema, porque tenemos que escucharnos para poder convertirnos, tenemos que escuchar la palabra, para poder atender a una persona a la cual queremos dirigir, tenemos que escucharla. Entonces, si se va a implementar una cosa como una novedad, sinceramente creo que ya tendría que ser vivido no como ministerio, sino como una actitud permanente para aquella persona que está en el poder de autoridad o en el servicio de cualquier ministerio que haya dentro de la Iglesia, en que tenemos que escucharnos. Instituir un ministerio de escucha, ojalá que no sea de pronto como un departamento que se crea y donde es ministerio de escucha, vamos a ver quién nos va a escuchar y nosotros no escuchar, y tener nosotros una actitud de verdad de solamente tener el letrero en la puerta de una oficina, este es el ministerio de la escucha, y no vivirlo en los pasillos, en el templo, fuera del templo, es escuchar a la persona, pues sería algo, me parece una contradicción, porque esto es parte de lo que tenemos que vivir como Iglesia, Y no podemos esperar hasta que se cree el ministerio, sino vivirlo ya. Poner un letrerito ayudará. Quinto, votos más allá de los consultivos. Uno de los principales objetivos del próximo mes será conseguir que más personas participen en la toma de decisiones pastorales en la iglesia. El instrumento Laboris dice que la autoridad eclesial competente será libre de tomar decisiones finales sin competencia ni conflicto, ya que esta autoridad está arraigada en la estructura jerárquica de la iglesia establecida en Cristo. Vamos a saltar ahora a lo que es solidaridad entre eclesial. Dada su naturaleza internacional, el signo de la sinodalidad ha sido aclamado por los participantes como un momento de profundización de la solidaridad y enriquecimiento mutuo entre los católicos en la Iglesia Universal. Además, como dice el instrumento Laboris, la existencia de iglesias ricas e iglesias que viven a grandes dificultades es un escándalo. Por lo tanto, esperamos que surjan propuestas que formalicen que las iglesias locales compartan sus respectivos dones, no solo materiales, sino también catequéticos y ministeriales. Esta es una propuesta bastante interesante y creo que también la hemos vivido como iglesia, por lo menos los peruanos lo sentimos así. ¿Cuánto nos ha ayudado la Santa Sede en nuestra situación de pobreza? Sé perfectamente que lo que nosotros reuníamos en el Perú para la obra de caridad del Papa, pues venía multiplicada, y creo que esto no sería muy novedoso, sino que una cosa que se ha vivido. Y un último punto que vamos a tratarlo volviendo de el corte, que es un sínodo sin fin. Con esto volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bien, amigos, pensando pues en esta última propuesta de un sínodo sin fin, sin duda cambiaría mucho la figura de una iglesia que se reúne para orar, para recibir la palabra, para comunicarla. Porque si se va a poner en cuestión todo el tiempo muchas cosas y siempre estar en un proceso de reflexión y reflexionar incluso de cosas que son sustanciales, pues en verdad sí sería un cambio de la iglesia bastante drástico. Pero miramos la perspectiva de Lidl, que dice así: el penúltimo borrador del resumen de la sesión sinodal de 2023 incluía una propuesta para crear un sínodo permanente de obispos elegidos por las conferencias episcopales para apoyar al ministerio petrino, en otras palabras, un super sínodo permanente y geográficamente representativo para asesorar al Papa de manera continua. La propuesta no llegó a la fase final en este momento, pero un lenguaje alusivo ha encontrado su lugar en el documento preparatorio de la sesión de 2024. Citando la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del 2018 del Papa Francisco, el documento pide la transformación del sínodo de un evento ocasional a un proceso eclesial que se extiende en el espacio y el tiempo. Reza exactamente el documento. Si bien no se han brindado detalles concretos sobre cómo hacer que el sínodo de los obispos pase a ser un evento ocasional, que normalmente se realiza una vez cada 3 años sobre un tema determinado por el Papa, a un proceso eclesial permanente, el documento sí habla afirmativamente del proceso por etapas de un sínodo sobre la sinodalidad. La sesión de clausura de octubre se produce después de 3 años de sesiones diocesanas, nacionales y regionales. El sínodo de la sinodalidad podría concluir a fines de octubre, pero si los delegados proponen algo como un supersínodo, y el Papa Francisco lo acepta, seguiremos oyendo hablar de sínodos en Roma mucho después de este año. O sea que esa propuesta de estar en un sínodo permanente tiene sus bemoles. Y miramos, amigos, de otras cosas más bemoles que hay en la Iglesia, pues es justamente la presencia de estos sacerdotes, como fue el director del retiro que tuvieron antes de comenzar el sínodo de la sinodalidad, pues el padre dominico Timothy Radcliffe. Apenas unos días después de que los organizadores de la segunda sesión del sínodo de la sinodalidad en octubre dijeran que los temas no eran el foco de las discusiones, dos participantes destacados han intervenido públicamente sobre la cuestión de los católicos que se identifican como LGBT, el padre dominico Timothy Radcliffe y el jesuita James Martin, publicaron el 19 de septiembre reflexiones personales sobre los enfoques pastorales de los católicos que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo. El padre Radcliffe, quien se desempeñó como asistente espiritual en la Asamblea Sinodal del año 2023, ha generado controversia en el pasado con declaraciones sobre la atracción hacia personas del mismo sexo, escribió en la edición del 19 de septiembre en el Observatorio Romano, el periódico de la Santa Sede, sobre estar en el camino sinodal con los católicos homosexuales. El dominico de 79 años escribió que los deseos entre personas del mismo sexo, como todos los deseos, son dados por Dios y necesitan ser educados en lugar de negados. El padre Radcliffe elogió a los católicos homosexuales maduros en relaciones comprometidas. La enseñanza de la Iglesia ya se está desarrollando a medida que se refresca con la experiencia vívida. Las personas homosexuales ya no son vistas solo en términos de actos sexuales, sino como nuestros hermanos y hermanas, según el Papa Francisco, pueden ser bendecidos. Mientras tanto, el padre James Martin cubrió el 19 de septiembre para la revista América las conversaciones que tuvo con los delegados del sínodo durante el año pasado sobre lo que describió como cuestión LGBT. El controvertido jesuita que asistió al sínodo del año pasado, 2023, como designado papal, informó haber encontrado una fuerte oposición. El sacerdote que fundó el grupo Pro LGBT Outreach describió varias objeciones que escuchó de los participantes del sínodo, incluida la de que la ideología LGBT representa una forma de neocolonialismo impuesto a las culturas tradicionales. Abro comillas aquí. Al final, la mejor manera de ayudar a aquellos que se oponen a la comunidad LGBT, escribió Martin, es conocerlos, escucharlos y llegar a conocerlos como hijos amados de Dios, es decir, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. A lo largo de los años, sus críticos han acusado al padre Martin de rechazar la enseñanza católica sobre la pecaminosidad de los actos homosexuales, pero él ha insistido en que no rechaza la enseñanza de la Iglesia. Y bueno, la enseñanza de la Iglesia es esta, ¿no? Constante de la Iglesia sobre la homosexualidad está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es en el numeral 2357 y 2358, que afirma que si bien las personas con tendencias homosexuales deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso. El Catecismo enfatiza aún más el numeral 2359 que las personas que experimentan atracción hacia personas del mismo sexo están llamadas a la castidad y pueden acercarse a la perfección cristiana a través del autodominio, la oración y la gracia sacramental. Y bueno, se menciona también el apostolado de Courage International, que ofrece apoyo espiritual y compañerismo para los católicos que buscan vivir de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia sobre este tema. Courage adopta un enfoque basado en la castidad, ayudando a los miembros a crecer en santidad mientras abrazan la visión de la Iglesia sobre la sexualidad humana. Los artículos del padre Radcliffe y del padre Martin aparecen cuando el sínodo de la sinodalidad se prepara para celebrar su segunda y última sesión del 2 al 27 de octubre. Se espera que la reunión de obispos y otros participantes discutan en una serie de temas relacionados con la misión y la vida interna de la Iglesia. Pero ellos están en su campaña, amigos, de promocionar la homosexualidad. Y creo que una parte es cierta, y la Iglesia lo enseña, la acogida, la escucha, la apertura, pero siempre mostrarles el camino de la santidad, de la castidad a la cual estamos llamados todos. No podemos nosotros crear una nueva forma que se aleje de la forma como el Señor Jesús invitó a todos los seres humanos a vivir como Él. Y si ellos están diciendo, bueno, tenemos nosotros que bendecir y decir que no pasa, que es una forma nueva de amar, que Dios ahora sí permite, pues estos dos sacerdotes están realmente bastante alejados de la verdad. Y miramos ahora rápidamente, pues, la valentía que ha tenido Monseñor Müller de poner los puntos sobre las íes. Al comienzo del sínodo sobre la sinodalidad, que ya no es solo un sínodo de obispos, sino una asamblea mixta que en absoluta representa a toda la Iglesia Católica, se celebrará un acto con una ceremonia penitencial que culminará con el arrepentimiento por pecados recién inventados por seres humanos. Esta nota la recogemos de Infocatólica y comienza así: el pecado en su esencia es el apartamiento del hombre de Dios y el volverse hacia los bienes creados que son adorados en su lugar materialmente como ídolos paganos. También podemos pecar contra el prójimo si no lo amamos por amor a Dios como a nosotros mismos. Esto incluye la explotación egoísta de los bienes naturales, de la tierra, que Dios pone a disposición de todos los seres humanos como base para la vida. Por lo tanto, también podemos pecar si utilizamos los recursos, el dinero y los datos exclusivamente para nuestro propio beneficio y en detrimento de los demás. Pensemos en los oligarcas o filántropos multimillonarios que primero explotan descaradamente a las masas populares y luego, con unas pocas limosnas, son celebrados como sus benefactores. El Papa y los obispos no deberían tomarse fotos con estas personas por un pago de Judas. Debe evitarse cualquier impresión de camaradería con ellos, al igual que el autoengaño tipo Robin Hood, como si se les quitara algo a los ricos para dárselo a los pobres. Los representantes de la Iglesia que dio su vida por nosotros, como el buen pastor, deberían actuar más bien como críticos proféticos, como Juan el Bautista, quien arriesgando su vida le dijo a Herodes: "No te está permitido". Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios a través de su cruz y resurrección, para que también nosotros podamos vivir en paz y amor con nuestro prójimo. Dios, nuestro Padre, nos dio el decálogo y su Hijo proclamó las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña para que en su luz podamos reconocer y hacer el bien y evitar el mal. El catálogo presentado con los supuestos pecados contra la doctrina de la Iglesia, usada como arma arrojadiza o contra la sinodalidad, sea lo que sea que eso signifique, se lee como una lista de verificación de la ideología woke y de género, disfrazada torpemente de cristianismo, aparte de algunas maldades que claman al cielo. Para engañar a los crédulos, también se incluye ahí actos que para cualquier cristiano sería obvio evitar. Quien sea ingenuo podría dejarse deslumbrar por la arbitraria mezcla de pecados reales contra el prójimo y la crítica legítima de las invenciones teológicamente absurdas de los promotores de la sinodalidad. Se había hecho una lista, amigos, y eso lo mencionamos hace unos días, en donde, pues, persona que habla contra la sinodalidad, pecado, hay que taparle la boca. Persona que utiliza la doctrina y la utiliza como un arma para tirarle piedras a las personas que están en pecado, pecado hacerlo. Entonces esa es la crítica que comienza a decir Monseñor Müller. Dice: no existe pecado contra la doctrina de la Iglesia que supuestamente se utiliza como arma, porque la doctrina de los apóstoles dice que no hay salvación en otro nombre que no sea el de Cristo, Hechos 4.12. Y por eso, por ejemplo, Lucas 1.4 escribió su evangelio para que podamos convencernos de la fiabilidad de la enseñanza en la que hemos sido instruidos en la fe salvadora de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pablo describe la tarea de los obispos como garantes de la doctrina apostólica transmitida, 1 Timoteo 6. La doctrina de la Iglesia no es como algunos antiintelectuales en el episcopado creen, que debido a su falta de formación teológica suelen recurrir a sus dones pastorales una teoría académica sobre la fe, sino la presentación racional de la verdad revelada, de la palabra revelada de Dios, 1 Pedro 3.15. Quien desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a través del único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, la palabra de Dios hecha carne, su Padre. Algunos que dicen, pues, es que esto no es pastoral, tenemos que ser pastorales y por lo tanto la doctrina tenemos que esconderla debajo de un cajón, debajo de una mesa, porque si no somos pastorales la gente no va a poder entender a Jesús. Creo que esto es una tremenda estafa, amigos, y lo escuchamos a diestra y siniestra. Tampoco existe, dice Monseñor Müller, pecado contra un tipo de sinodalidad que se utiliza como medio de lavado de cerebro para desacreditar a los llamados conservadores como retrógrados y fariseos disfrazados y para hacernos creer que las ideologías progresistas que en los años 70 llevaron al declive de las iglesias en Occidente son la culminación de las reformas del Concilio Vaticano II que supuestamente fueron frenadas por Juan Pablo II y Benedicto XVI. La colaboración de todos los fieles en el servicio para construir el reino de Dios está en la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, pero no se puede relativizar el oficio episcopal basándose en el sacerdocio común de todos los fieles y un nombramiento papal para participar en el sínodo de los obispos y así implícitamente dejar de lado la sacramentalidad del orden sagrado. del orden del obispo, sacerdote y diácono, y en última instancia relativizar la constitución jerárquico-sacramental de la Iglesia del derecho divino, Lumen Gentium 18, que Lutero negó en un principio. Y amigos, este tema de pronto, hay sínodo de la sinodalidad, sínodo de los obispos, y resulta que no hay obispos, lo que son laicos, que son amigos, que son considerados de confianza, y de pronto se convierten en la voz de toda la Iglesia. Pues esto en verdad sí nos parece, además de una cosa que no corresponde con la realidad, y hay que llamar las cosas por su nombre, pues no es un sínodo de los obispos, y creo que está muy claro eso. Pero decir también que si tú presentas la doctrina, y de pronto por haber enseñado la doctrina, se te margina, se te saca, se te bota, porque has enseñado la verdad del Evangelio, creo que esta es una de las señales bastante lamentables que estamos viviendo y sufriendo los católicos. En conjunto, dice Monseñor Müller, a los grandes agitadores de los caminos sinodales y el desbordante sinodalismo les importa más la adquisición de puestos influyentes y la imposición de sus ideologías no católicas, perdón, que la renovación de la fe en Cristo en los corazones de las personas. Esta frase me parece importante repetirla. Digo así. En conjunto, a los grandes agitadores de los caminos sinodales y el desbordante sinodalismo les importa más la adquisición de puestos influyentes y la imposición de sus ideologías no católicas que la renovación de la fe en Cristo en los corazones de las personas, que las instituciones eclesiásticas estén desmoronando en países que alguna vez fueron completamente cristianos, seminarios vacíos, comunidades religiosas moribundas, matrimonios y familias rotas y millones de personas que abandonan la Iglesia, millones de católicos en Alemania, no nos conmueven lo más mínimo. Siguen adelante con su agenda que apunta a la destrucción de la antropología cristiana hasta que el último apague la luz y las arcas de la Iglesia estén vacías. Solo habrá una renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo. Cuando el Papa, en nombre de todos los cristianos, confiese con valentía y fuerza a Jesús y le diga: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Palabras fuertes, amigos, valientes, pero necesarias que se pongan sobre el tapete porque están dilapidando y están dejando en estado de ruina, porque no tenemos que decir, la gente joven y la gente auténtica no quiere ideales que hayan sido simplemente mundanizados y se hayan convertido de pronto en que no interesa los seminarios, están vacíos, ¿qué vamos a hacer? La gente no quiere sacerdotes. O decir, mira, esta comunidad está decadente, está decrépita, ya no quedan más que 3 personas ancianitas, aquí ya no hay nada más que hacer, no les interesa. Las familias están rompiéndose, la gente ya no le interesa casarse, por lo tanto tenemos que simplemente cambiar la forma de decir que entren todos, no interesa. Amigos, la gente no le interesa la fe en esos términos, cuando escucha la voz de un pastor tan mediocre que dice, bueno, acepta la realidad, tenemos que presentar ahora que los anticonceptivos se tienen que usar, pues ¿qué vamos a hacer? El aborto es algo que tenemos que, no podemos mirar a otro lado, hay que ya bendecirlo, porque si encontramos esto, amigos, es que se prepara el final de una Iglesia y nosotros tenemos que tomar conciencia de que algo tenemos que hacer, por supuesto, además de orar, también levantar nuestra voz como valientemente lo hace Monseñor Müller en este documento, porque no podemos permitir que la Iglesia se esté hundiendo delante de nuestros ojos y no tengamos nosotros que golpear como San Juan Bautista, como los apóstoles, llamando a la gente a que entienda que el Evangelio nos invita a la santidad, no a la mediocridad. Y Munilla nos da unas lecciones maravillosas que creo que no nos va a dar el tiempo para tomarlas del todo, pero voy a seleccionar pues algunas de ellas. Nos dice así: purificar el corazón. Purificar el corazón, excelente. Segunda, buscar la gloria de Dios, no la vanagloria. Dice, para superar la herida narcisista que nos impide amar, es clave purificar la vanagloria. El Señor nos enseñó en el Sermón de la Montaña, cuidad de no practicar vuestra justicia, cuidad de no practicar vuestra justicia ante los hombres para ser vistos. Solo así podremos diferenciar el amor verdadero de la donación del amor propio. O sea que si hacemos algo, amigos, no sea para que busquemos un aplauso, para que digan, ah, qué bonito, qué bien, qué interesante, qué buen personaje que tenemos aquí adelante. No, buscar la gloria de Dios. Nos propone también corrección fraterna. Si tu hermano peca, repréndelo primero a solas, y si no te hace caso, esta doctrina evangélica que ha quedado maravillosamente recogida, dice Munilla, en las obras de misericordia espirituales en las que se conjuga la paciencia con el celo hacia nuestros hermanos, corregir al que hierra y dar buen consejo al que lo necesita, y al mismo tiempo sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Creo que es algo que tenemos muy a la mano y los católicos no podemos quedarnos callados, amigos, tenemos que hablar. De repente el que necesita esa corrección fraterna es un hermano obispo, que es de repente un personaje muy importante y más importante que nosotros, pero acercarnos y decirle: padre, lo que usted ha dicho no corresponde con lo que creo enseña el Señor, o nuestros párrocos, también llamarle la atención con mucho respeto y caridad, porque el efecto de lo que él pueda enseñar como un error puede llevar a hacer un daño más grande que humildemente nosotros podamos hacer, corregir al hermano que hierra con toda caridad y valentía. Cuarto, romper la dinámica del desamor, no devolver al mal con el mal. Si es que nos maltratan por haber dicho eso, nosotros tenemos que tener la hidalguía, la grandeza y la misericordia para no devolver y buscar hacerle un daño a la persona que nos ha dañado. Todo lo contrario, orar, orar. Dice aquí Monseñor Munilla: no hagan frente al que les agravia, nos enseña el Señor, con la finalidad de que en nuestra forma de responder al mal, no nos hagamos cómplices del mal. Tengamos claro que hay algo peor que padecer el mal: hacernos malos. Alguien dijo, un filósofo dijo, que es preferible ser víctima que verdugo. Y creo que eso también es una excelente lección que nos está dejando, amigos, porque si ante nuestro afán de querer ayudar a la iglesia somos sacados de algún puesto o somos removidos o promovidos para que nos vayamos a otro lado, nosotros tenemos que tener la caridad de orar por esa persona y tener la actitud de que yo quiero siempre hacer el bien, nunca devolver el mal. Dice aquí también Munilla: no equivocarse de enemigo, la acción del maligno. Uno de los motivos por los que nos cuesta cumplir el mandamiento de perdonar a nuestros enemigos es porque no tenemos suficientemente en cuenta la existencia del demonio y de la acción maléfica en nosotros y en el prójimo. Con frecuencia equivocamos de enemigo. Nuestro único enemigo es Satanás. Dice San Pablo en la carta a los Efesios 6:11-12, poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Eso que odiamos en nuestro prójimo no es sino la acción de nuestros hermanos, no es sino la acción del maligno en nuestros hermanos. Pero repito, si nos olvidamos del demonio, perdemos la objetividad. De hecho, cuando nos acercamos a nuestros supuestos enemigos, la fraternidad evangélica nos lleva a descubrir que el enemigo verdugo nuestro es también una víctima del maligno, de forma que el corazón de Jesús nos enseña a pasar del rencor a la compasión y de la acusación a la intercesión. ¡Excelente, amigos! Cuando encontramos a esos hermanos que puedan estar en el error, no decir: esos son nuestros enemigos. No, el enemigo es el demonio, que ha sujetado a ese hermano en el error, en el vicio, en el pecado, y por lo tanto no podemos tener rencor, sino todo lo contrario, tener una actitud de pena, de compasión, y de mirarlos con misericordia. La auténtica misericordia es esta, y el siguiente paso, pues, hacer pues el acto de interceder. Y nos dice finalmente esta última pauta, decía acá: hacernos pequeños, la sencillez de corazón. Recuerdo una expresión que me llamó la atención, dice, y la cual hice voto de motivo de reflexión: es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Y ciertamente los corazones sencillos se abren mucho más fácilmente al amor que los corazones retorcidos y complicados. Jesús nos insiste en su evangelio: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué aspecto de la infancia puede ser el que el Señor quiere destacar cuando pone a los niños como ejemplo de imitación? Yo creo que está pensando en la confianza que los niños tienen a sus padres. Si fuésemos como niños en este sentido, si confiásemos plenamente en Dios Padre, ni el amor ni la santidad nos resultarían inalcanzables. Por el contrario, el que no sabe hacerse pequeños, el que no sabe confiar, no puede amar al prójimo sin poner límites al amor. Qué hermosa meditación, reflexión que nos deja Monseñor Munilla. Tenemos que hacernos sencillos, humildes de corazón, y confiarnos a ese Dios bueno, a ese Dios Padre, apagar todas las iras que puedan estar circundando nuestro corazón, para dejar que el espíritu de la humildad que Jesús nos pide como condición para entrar al reino de los cielos se convierta en una realidad en nosotros. Ser sencillos porque necesitamos de ese Dios Padre y necesitamos encontrar en el resto de personas a nuestros hermanos necesitados también de ese mismo Dios. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Esperamos encontrarnos, Dios mediante, mañana.